Hola mi gente, soy Lucy García de Mujer a Mujer. Una conversación con los temas que nos interesa y aunque se dice que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, nuestros temas son comunes. Por eso invitamos a todos los mal llamados del sexo fuerte a que también nos acompañen.
Yo soy como me ves, paloma en libertad, que le roba la vida momentos nada más.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream.
Martin Luther King, nacido como Michael King Jr. un 15 de enero de 1929 en Atlanta, fue un pastor estadounidense de la Iglesia Bautista y un activista que desarrolló una labor crucial en los Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y participó como activista en numerosas protestas. Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Cuatro años después, en una época en que su labor se había orientado especialmente hacia la oposición a la guerra y a la lucha contra la pobreza, fue asesinado en Memphis cuando se preparaba para asistir a una cena informal. Martin Luther King, activista por los derechos civiles desde muy joven, organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas, reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente negra de los Estados Unidos. Entre sus acciones más recordadas están el boicot de autobuses en Montgomery en 1955 y el liderazgo de la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, al final de la cual pronunció su famoso discurso I have a dream. Yo tengo un sueño. Gracias a esto, se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento fueron aprobados legalmente con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho de Voto de 1965. El asesinato de Martin Luther King Jr. se considera uno de los magnicidios del siglo XX. Es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos y en la moderna historia de la no violencia. Se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial en 1977 y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos en el 2004. Desde 1986, el Día de Martin Luther King es un día festivo en los Estados Unidos.
Time coming, but I know the change gon' come. Oh, yes it will.
Recordando a todos los que han sido borrados de nuestra historia, a esos que fueron injustamente prohibidos por no aceptar una dictadura y pensar diferente.
Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso, Celia Cruz, nació un 21 de octubre de 1925 en La Habana. La reina, reina de la salsa, la guarachera de Cuba, reina de la música cubana, primera dama de la canción latina, reina rumba, azúcar morena, mejor conocida como Celia Cruz. Celia Cruz interpretó y popularizó internacionalmente ritmos como el son, guaguancó, rumba, guaracha y bolero. Sin embargo, el género que llevó al estrellato fue la salsa. Ritmo cubano influenciado por estilos de diferentes partes que la estableció como una de las principales artistas femeninas en la historia de la música latinoamericana y una de las más destacadas cantantes y mejor pagadas del siglo XX. Rompió mitos, convirtiéndose ella misma en un mito. Marcó pautas y estableció un hito en la historia de la música cubana y latinoamericana. Un estilo único, una imagen icónica, de insuperable atractivo, gracias a ese don carismático y musical difícilmente repetible. Estableció un lugar de respeto para las mujeres que interpretan música folclórica, por lo que es el paradigma y la bandera de la liberación femenina en la música popular del continente americano. Celia llegó a los territorios más lejanos, abriendo el camino a los artistas latinos en latitudes donde ella fue quien primero expuso y despertó el interés del público a la música latina. La famosa expresión azúcar, que adoptó y quedó en la memoria colectiva como su frase identificativa, y que ella gritaba como un anuncio carnavalesco incitando a la diversión. Con un talento sin precedentes e incomparables y una energía insólita, se convirtió en un símbolo y baluarte de la música a nivel mundial. Nació en el barrio de Santo Suárez de La Habana. Su padre, Simón Cruz, era un fogonero de ferrocarril y su madre, Catalina Alfonso Ramos, ama de casa. Compartió su infancia con tres hermanos y numerosos primos, y sus quehaceres incluían arrullar con canciones de cuna a los más pequeños. Así empezó a cantar. Tuvo que graduarse de magisterio por la insistencia de su padre, pero participaba en programas radiofónicos como La Hora del Té o La Corte Suprema del Arte. Cuando Rodney fundó el grupo de bailarinas Las Mulatas de Fuego, Celia fue contratada junto a este grupo como cantante. Después fue contratada por la emisora Radio Cadena Suaritos y ahí en 1950 conoce a Rafael Sotolongo, quien la buscó porque quería que cantara con el conjunto de la Sonora Matancera sustituyendo a Mirta Silva. Cuando llega al estudio, con el primero que se encontró sería su futuro esposo, Pedro Nay, que era el segundo trompetista de la Sonora. El 15 de julio de 1960, cuando se inicia la Revolución Cubana, surge un contrato para la Sonora Matancera en México. Y Celia no se imaginaba que jamás volvería a pisar suelo cubano, ya que su gobierno le prohibió volver a Cuba. Estando en México, fallece su padre y después la muerte de su madre. De México pasó a Nueva York, haciendo gira por toda Europa. En 1964 se encuentra en Japón con Tito Puente y culminaría en el 65 aquella etapa vertiginosa con la Sonora Matancera. Recordamos el famoso concierto en Santa Cruz de Tenerife en 1987, que fue reconocido por el libro Guinness de Récord como el más grande al aire libre. En aquella plaza acudieron a escucharla 250.000 personas bailando la misma canción. Llena de premios, doctorados, Grammys, pasando por el cine, por las telenovelas, hasta que llegó el día fatídico del 16 de julio del 2003. Falleció en New Jersey a la edad de 77 años y por deseo expreso de ella, sus restos mortales fueron primero trasladados a Miami durante 2 días para recibir el homenaje de sus admiradores del exilio cubano, regresando y reposando finalmente en el cementerio Woodland del Bronx, donde asistieron lo mismo celebridades del mundo latino como del mundo norteamericano. Celia sigue viva, es constante la visita al mausoleo de Celia Cruz en el cementerio Woodland en Nueva York, donde descansa con su compañero Pedro Nay. Recientemente, una gira del musical Celia, su vida, su música, su leyenda, pasea los Estados Unidos y España. Lo que Celia logró a través de su carrera no pudo ser borrado por el gobierno de Cuba.
Recordando a aquellos que fueron injustamente prohibidos por pensar diferente.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao.
Azúcar, azúcar.
Y no camina de lado.
Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente. Para que no hayan tropiezos.
Gracias al amigo Esteban Fernández, vamos a comentar acerca del chino cubano. Mire que una de las lecciones aprendidas en este largo exilio es lo equivocado que estábamos con los asiáticos que vivían o nacían en nuestro país. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor orgullo de un padre cubano o el destierro? Bueno, que sus hijos se sientan cubanos, que piensen como cubanos, que actúen y que coman como cubanos. Sin embargo, en Cuba era al revés. Pensábamos distinto y nada nos daba más alegría y nos inspiraba más afecto que ver a un chinito aplatanado comportarse 100% como si fuera cubano. Y si el chino se tiraba para el cubaneo, entonces adorábamos al chino. El segundo error era que la mayoría de las veces ese chino no tenía ni un solo pelo de chino. Posiblemente sus padres eran coreanos, japoneses o filipinos, pero nosotros de todas maneras le disparábamos por la cabeza la ciudadanía china. Allá en Cuba, muchos chinos cubanos fueron coroneles de la Guerra de Independencia, representantes a la Cámara, senadores, galenos, letrados. Pero existía la idea de que todos los chinos tenían o un tren de lavado o un restaurante en la calle Zanja. Bueno, ¿qué me dice? Cuando estábamos de mala suerte decíamos que teníamos un chino atrás. Pero la verdad era que los chinos eran inteligentísimos. Al que quise conocer y nunca pude fue al médico chino. Pero bueno, eso ya es tema para otro programa. Si no, hoy no me va a salvar ni el médico chino. ¿Y no le molesta a usted ahora cuando en el cine le dan el papel de cubano a un actor que tiene acento argentino o mexicano? Sí nos molesta, pero nosotros cometíamos en Cuba el mismo error. Y el chino más famoso de la televisión, el actor cómico preferido, era el chino Wong. Era un cubano llamado Emilio Ruiz. Y en la radio, Chan Li Po, que no era más que otro cubano llamado Aníbal de Mar.
Cuando te digo chino, chino, chino del alma, tú me contestas, chinita de amor.
Cuando te digo china, china, china del alma, tú me contestas, chino de amor.
Chinito tú, chinita yo.
Chinito yo, chinita tú, y nuestro amor así será.
Siempre, siempre igual.
Cuando te digo china, china, china del alma, tú me contestas, chinito de amor.
Cuando te digo china, china, china del alma, tú me contestas, chinito de amor.
Faisal Hassan Quadri no es emperador ni millonario, pero hace 4 años que le levanta a su esposa fallecida un Taj Mahal, un panteón con rostro similar al universalmente famoso, pero rasgos menos esbeltos en el que reposar juntos para que nunca nadie se olvide de ellos. Cuando al emperador Shah Jahan se le murió en 1631, su mujer, Arjuman Bano, lloró su pérdida levantando el Taj Mahal en una inversión descomunal de riqueza para contar con los arquitectos más destacados de la época y emplear los materiales más preciosos, dando como resultado una de las maravillas de la humanidad. Casi 4 siglos después, otro musulmán, Faisal, se gasta a sus 80 años todo el dinero que ganó como funcionario de correos para levantar con ladrillo y hormigón armado un mausoleo en el que enterrar el cuerpo de su esposa Tanjamuli, la tristeza de su pérdida y una pena que se llevó su mujer a la tumba. Puso manos a la obra, habló con un arquitecto que le hizo un plano y acometió la tarea por su cuenta. Sin conocimientos matemáticos ni de ingeniería. 4 siglos después, otro Taj Mahal con menos dinero, pero mucho amor. La canela es una de las especias más antiguas del mundo, siempre presente en nuestra cocina y conocida por dar ese toque de aroma tan característico a una amplia variedad de alimentos. Además de su gran sabor, la canela también es famosa por sus propiedades curativas. Puede ser consumida, bebida o aplicada como pomada, sus usos son inmensos. Estudios científicos han demostrado que oler la canela aumenta la función cognitiva y la memoria. Es aconsejable también añadir un toque de canela a nuestro café. Otros estudios demuestran que reduce el colesterol La canela también tiene grandes propiedades para repeler las molestas polillas. Puede ponerla en los armarios o en los cajones. Otros estudios científicos también han demostrado que la canela puede mejorar la diabetes, porque reduce los niveles de azúcar en la sangre hasta un 30%. Y debido a su efectividad en cuanto a la resistencia a la insulina, también los investigadores demostraron que la canela triplica la capacidad de la insulina para metabolizar el azúcar en la sangre. Por lo tanto, puede reducir el apetito y la ansiedad por la comida y esto contribuye a la pérdida de peso. Según otro estudio del año 2008, dice que la canela fortalece los huesos, disminuye el riesgo de fractura y ayuda con los dolores de la artritis. Es un gran ambientador, donde ponemos una rama de canela, pues extiende su olor a toda la habitación. Sirve para tratar infecciones urinarias, porque es antibacteriana y diurética. La canela alivia el dolor de las picaduras de insectos, además de hidratar la piel. En Asia, el uso de la canela para tratar el resfriado y la gripe es muy conocido. También se usa para calmar el dolor de estómago y es un gran remedio casero. Definitivamente, la canela nos puede ayudar, aunque siempre consulte a su médico. La partitura de la comparsita, considerado el tango más famoso del mundo, fue pintada a lo largo de 82 metros en el suelo de una calle de la localidad uruguaya de San Gregorio de Polanco, en el departamento de Tacuarembó, lo que realmente constituye un mural tumbado de 82 por 9 metros. En el que fue pintada nota por nota la música que en 1917 compuso el uruguayo Gerardo Mato Rodríguez. Concretamente, los pentagramas con sus compases y notas fueron pintados en la calle sobre un fondo blanco. El mural ocupa la calzada de una cuadra de una céntrica calle de San Gregorio de Polanco, conocida por ser la ciudad uruguaya con más obras murales por kilómetro cuadrado. Es esta la primera que se pinta en horizontal y no en vertical. Los organizadores de esta obra colectiva impusieron expresamente la condición de que en la pintura se reflejara la partitura. San Gregorio de Polanco, ubicado sobre la ribera del río Negro, a 370 kilómetros al norte de Montevideo, es considerado un museo de artes visuales al aire libre, que mantiene más de un centenar de murales en los frentes de las casas y muros, algunos de ellos de artistas de la plástica muy conocidos. La importancia de honrar a los héroes. Un héroe es un ser que encarna los valores de una sociedad. Se enfrenta a situaciones críticas con valentía. Es capaz de realizar acciones admirables y beneficiosas para el colectivo. Y gane o pierda en su epopeya, siempre se lanza con arrojo. Los héroes mitológicos lo son por ser sobrenaturales. Son hijos de dioses o semidioses. Mientras que los héroes puramente humanos se significan por varios elementos comunes que conforman su singular naturaleza. Para acceder a la categoría de héroe es necesario recorrer un camino difícil y angustioso. El héroe muestra capacidades insondables que le permiten realizar hazañas asombrosas. Honesto, valiente, entregado a su estirpe, seguro de sí mismo y perseguidor de sus objetivos con inusual determinación, sin reparar en dificultades y obstáculos. Siempre rodeado de antagonistas, a veces al borde mismo del abismo, vence siempre, retornando victorioso. Es capaz de ponerse al nivel común y eso genera la simpatía y la adhesión de su gente. Portador de un coraje inverosímil que le faculta para abordar las vicisitudes de su epopeya y asumir su destino con gallardía. No le teme a la muerte ni rehúye los riesgos. Su existencia ha estado al servicio de una causa mayor y a la perpetuación de sus valores. Es utópico, está consciente de que la meta a veces es imposible, mas cada paso que logre es un avance hacia el objetivo. La palabra héroe ha sido banalizada y en cierto modo desprovista de su profundo contenido. Si bien el héroe, según la acepción más pura del término, es un ser magnético y sublime, digno de la mayor de las consideraciones. El héroe ha de formarse y esculpir su carácter en el sacrificio, en la negación y en la más refinada filantropía. Afronta batallas aparentemente perdidas y se enfrenta a enemigos formidables. Un héroe es el patrimonio más valioso que puede tener un colectivo humano, el más alto exponente de los valores que reafirma y exhibe e inspira a las generaciones futuras.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream.
Gracias por la compañía. Soy Lucy García. Siempre les espero aquí de mujer a mujer.
Yo soy como me ves, paloma en libertad, que le roba la vida momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar. No vivo con prejuicios ni temor a los demás. Soy así como soy.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.